Es momento de coronar a una nueva leyenda. En el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
W Radio. La voz de la historia. W Radio.
Entrevista Nacha Pop. WFM 1988.
Hola, Alejandro González. WFM. ¿Qué tal? Somos Nacha Pop. Nacho, yo soy Antonio. Aquí está mi amigo Carlos. Estamos los tres. Muy contentos de estar en México. Es algo impresionante.
Exacto. Nos habían dicho que era lindo, México lindo, pero no sabíamos que era tanto.
Así es. Estamos aquí en WFM 96.9 con una gran sorpresa el día de hoy. Y tenemos aquí nada más y nada menos a los tres integrantes del grupo Nacha Pop que nos hacen el favor y nos hacen sobre todo el honor de estar aquí en WFM 96.9.
Entrevista Michelle Obama, W Radio 2021.
Hello, how are you?
Oh, good. Good to see you. Thank you for having us, my friends Waffles and Mochi. I don't know if introductions are necessary, but I don't want to be rude.
W Radio, 92 años. La voz de la historia. Si es radio, es W.
Gran venta especial, México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas Sabritas, Doritos y paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Precisísimo. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz.
Que sumemos siempre y nunca dividamos. Que llevemos tatuados en el pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar.
Va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12:19 del día. Es un simulacro como si estuviera ocurriendo un sismo en la Ciudad de México.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 19 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de las 8 de la mañana, gracias y un saludo a todos los que van directos a la escuela o al trabajo, ya presurosos para este lunes. Les recordamos que a las 12 del día con 19 minutos será el mega simulacro en la Ciudad de México para que le digan a sus chamacos que estén al pendiente por si están en el trabajo y en alguna junta, bueno, pues no pongan a las 12, nada más porque es el mega simulacro. Sí. En la Ciudad de México y en las principales, en algunas de las ciudades más importantes del país, recordando, por supuesto, lo ocurrido en 1985 y también en 2017, Gaby. Será este mega simulacro, repetimos, a las 12 del día con 19 minutos.
Así es. Y pues saluda a la República Mexicana.
A todos. A ver, rápidamente, las recomendaciones para el simulacro.
Señor.
Mantener la calma al escuchar la alerta sísmica. Uh-huh. Mantengan la calma. no utilizar el teléfono celular. No hagan TikToks ahí a la hora del simulacro.
No se tomen selfies como otros.
Durante la evacuación, evite correr, empujar o gritar. Siga la ruta de evacuación. Una vez fuera del inmueble, ubique el punto de reunión donde será organizado y contabilizado por los brigadistas. Estas son las recomendaciones para el simulacro 2022 en la Ciudad de México a las 12 del día con 19 minutos. Pero bueno, también saludamos a la gente que nos escucha en Guadalajara, a los que están en Monterrey, también a los que están aquí cerquita, en Puebla también, que bueno, pues es un estado en el cual también se hará este simulacro. También a la gente de Chiapas, de Oaxaca, de Cuernavaca, también a la gente de Hidalgo, también de Pachuca, por acá varios mensajes. Bueno, Toluca la Bella y por supuesto Metepec el Hermoso. Dicho esto, mi querida Gaby, así empezamos este día. Yo con un poquito de frío, al menos lo que dice es que estamos a 13 grados centígrados, una máxima el día de hoy de 22 grados.
Frío porque además está muy húmedo, ¿no? Está húmeda, bueno, en el caso de la Ciudad de México y de algunas otras partes del país. Ayer, de verdad, por lo menos donde yo me encontraba, un aguacerazo, pero de aquellos. Luego ya bajó un poquito, ya sabes, así, nada, ya dejó un poquito de llover y entonces les dije a mis perros, vamos a la calle. Y los dos se me quedaron viendo como diciendo, neta, y les dije, vamos a la calle, ya está dejando de llover, ¿y qué crees? Salimos, ya no estaba lloviendo, y a los 4 minutos...
Sí, ya cuando es imposible regresar.
Sí, cuando
o sea, ya cuando es imposible regresar.
Sí, y cuando bueno. Les dije, oigan, no frieguen, son perros, ustedes tienen que poder lidiar con la lluvia, igual que yo. Así que bueno, llegamos todos a darnos un baño con agua caliente, pero sí, hay que estar atentos porque la verdad es que ha estado, pero con mucha lluvia. Hoy ya les contábamos lo que ha estado pasando en Oaxaca, lo que ha estado pasando en Guerrero, en Morelos también. De verdad, lluvias muy, muy intensas. Así que bueno, pues, y parte de la información, Javier, hoy ya dábamos cuenta de lo que pasó este fin de semana con Morena, este Congreso Nacional de Morena, en donde, bueno, pues hay estatutos, nos decían, hay nuevo reglamento, hay, digamos, como una institucionalidad de Morena, que no lo tenían, según nos lo dijo su propio presidente, su dirigente nacional,
sí.
Mario Delgado, y bueno, pues lo que seguirá en este tema. También ya dábamos cuenta del desfile militar del pasado viernes 16 de septiembre, y tú, Javier, tuviste la oportunidad el mismo viernes de estar entrevistando a quienes pues se treparon a la Estela de Luz desde ahí descolgaron una manta pues para protestar en contra de la militarización y para recordar a las miles de personas desaparecidas en nuestro país, Javier.
Sí, el colectivo Hasta Encontrarte, justamente ellas fueron las encargadas de subir esta manta y desplegarla. Fue retirada la manta por Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México minutos antes de que pasara justamente el desfile militar, pero bueno, queda por supuesto ahí. Y también nos parecía hoy, lo comentamos en el corte, la columna hoy de Jesús Silva Herzog Márquez en el diario Reforma sobre esto es militarismo. ¿A qué le llamamos militarismo en este país? Ahorita la compartimos a través de @silascosasw, una muy muy buena columna. También se lo dedica Denise Dresser al tema y también el propio Roberto Samarripa en Reforma al militarismo en estos tiempos, Gaby.
Sí, y yo le decía a Javier Risco y les preguntamos a ustedes también que nos escuchan, ¿qué tan claro tienen lo que significa la militarización? Creo que a veces damos por sentado que se entiende y hay mucha gente que dice, pero no entiendo a qué se refieren, ¿no? Y creo que hay que explicar más, porque a veces nos estamos hablando entre los mismos y pareciera que todo mundo está entendiendo a qué nos referimos o cuáles son los temores que estamos apuntando. Pero bueno, parte de la información esta mañana, y como les decíamos, también allá en el Reino Unido se están llevando a cabo los funerales de la reina Isabel II. Y bueno, pues han pasado muchísimas cosas desde ya tempranito, hora de México. Y nuestro corresponsal, Jerónimo González, nos envió esta nota hace unos minutos de lo que está pasando por allá en Londres. Y ahorita ya están fuera de Londres, ya van rumbo a Windsor. Vamos a escucharlo.
Hola Gaby, Javier, muy buenos días. Los saluda Jerónimo González desde Londres para ponerlos al tanto de lo que ha estado ocurriendo en torno al funeral de la reina. Hoy a las 6:30 de la mañana cerraron al público las visitas allá a la sala de Westminster donde había estado el ataúd de la reina los últimos 4 días. Una mujer, una miembro de las Fuerzas Armadas de nombre Chrissy Heery, fue la última en entrar y comentó haber estado muy emocionada y conmovida de haber podido ser la última persona del público en ver el ataúd antes de que a las 11:40 de la mañana, hora de acá, 5:40 hora de México, el ataúd fuera transportado desde la sala de Westminster en el Palacio del Parlamento a la Abadía de Westminster, que está allá a unos 100 o 200 metros. El proceso de transportarla fue, literalmente la subieron, subieron el ataúd a una carreta y la jalaron unos, pues serán como 150 o 200 miembros de la Naval Real Británica, a pie, en realidad un protocolo, no sé si hayan visto ya imágenes de esto, pero pues un protocolo muy único y ejecutado a la perfección. Es realmente impresionante ver cómo cada detalle y cada minuto de todo este largo día de protocolos y procesiones ha estado planeado y ejecutado realmente a la perfección. La ceremonia, la misa, tomó quizás como unos 50 a 60 minutos, casi una hora. Como seguramente habrán visto, pues estuvo atendida por obviamente toda la familia real, pero además de ellos, líderes políticos y sociales de todas partes del mundo. Estuvo ahí, por supuesto, el presidente Joe Biden, estuvo ahí también Emmanuel Macron, en fin, entre muchas otras figuras muy distinguidas. Después de la misa, que terminó hace unos 40 minutos, bueno, pues ahora mientras hablamos, el ataúd está siendo transportado por las calles del centro de Londres. Ahora en unos minutos empezará a pasar por The Mall, que es la calle esa muy larga que conecta hacia el Palacio de Buckingham. Ahí pasará enfrente del monumento a la Reina Victoria y después subirán hacia el monumento a Wellington, el gran líder militar y primer ministro del siglo XIX británico. Y ahí subirán el ataúd a una carroza para ser transportado al Palacio de Windsor, que está como una hora y quince en coche al oeste de Londres, donde habrá una ceremonia igual religiosa privada para la familia más tarde hoy en el día, y a las 7 u 8 de la noche, hora de acá, es decir, 1 o 2 de la tarde, hora de México, el ataúd de la reina será enterrado y con eso concluirá el proceso y protocolo de el entierro y el funeral de la reina. Así es que ese es el reporte por el momento desde acá. Quizás solo agregaría que es realmente impresionante ver también la cantidad de gente que se ha congregado en torno a todas las calles por donde va a estar pasando el ataúd, con la simple ambición de quizás verlo pasar por un instante, aunque sea a decenas o cientos de metros de distancia. Pero realmente es muy impresionante ver la cantidad de gente que esto ha movilizado y la devoción que se siente por la reina. Las calles fuera de las del centro de Londres están totalmente vacías, que indica pues que la gente está en sus casas viendo esto en la televisión, que se espera sea el momento televisivo más visto en la historia del Reino Unido. Así es que pues con eso les dejo el reporte de acá. Saludos y muy buenos días.
Estás escuchando Así las Cosas.
La organización electoral planifique y haga una planificación estratégica a corto, medio y largo plazo. ¿De dónde están los aliados, las alianzas, los socios fundamentales para defender estos valores y hacer frente a los retos que están sufriendo, sobre todo por parte de los ejecutivos políticos, de los gobiernos y el llamado nuevos populismos y todo esto a las instituciones electorales?
Así las cosas.
Bueno, 8 de la mañana con 12 minutos. Gracias Jerónimo González por enviarnos ese reporte desde Londres de lo que estuvo sucediendo hoy. Mira, la verdad es que pude resumir en 4 minutos lo que hoy duró, no sé, como 10 horas, la verdad, porque comenzó hace muchísimo los funerales allá de la reina Isabel II. Y rápidamente, varias llamadas que nos preguntan qué está sucediendo en la carretera México-Querétaro, pasando la caseta de Tepozotlán. Está completamente parado el tráfico. Gracias, David, que nos llamaste, y muchas otras que tenemos de temprano. Ahorita estamos investigando y antes de que nos vayamos al corte, prometemos tenerles la información. Está con nosotros en cabina, y la verdad, qué bueno que empecemos ya a vernos, porque hemos hablado muchísimo con Lorenzo Córdoba, pero teníamos un ratotote de que no estuvieras en cabina con nosotros. Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Gaby, un privilegio estar con ustedes en vivo.
En vivo, literal.
En vivo siempre hemos estado, pero...
En vivo siempre, pero...
En persona, ¿no?
En persona, exactamente. Sí, siempre es diferente, ¿no? La verdad,
así
poder
es.
Estar en la cabina. Lorenzo, pues arrancamos con lo primero. Entiendo que mañana empieza un foro muy importante que tiene que ver con la democracia. Cuéntanos.
Sí, Gaby, desde hace algunos meses, de hecho desde el año pasado, decidimos junto con nuestros aliados estratégicos a nivel global, otros órganos electorales, los organismos multilaterales de promoción y defensa de la democracia, académicos de distintos lugares, tratar de conjuntar lo que había sido parte del diagnóstico que habíamos venido realizando en los últimos años. No es extraño, no es nuevo decir que la democracia enfrenta nuevos desafíos, desafíos globales, ya no son desafíos que solamente tienen que ver con las democracias en vías de consolidación, como se decía, sino incluso países de democracias consolidadas como los Estados Unidos están enfrentando fenómenos que ponen, digamos, de erosión democrática, que ponen en riesgo la viabilidad de esta forma de gobierno, que ha sido pues la forma, digámoslo así, la única que ha inventado la humanidad para resolver la disputa por el poder político de manera pacífica. Y esto se tradujo en una iniciativa conjunta que fue la de realizar una serie de summits, de reuniones, uh-huh, de cumbres regionales para analizar cuáles eran los desafíos que estaban enfrentando las autoridades electorales, pero la democracia en general en su dimensión electoral. Entendiendo que la democracia tiene muchas dimensiones, pero la básica es la electoral. Si no hay elecciones libres y justas, pues no hay democracia. Entonces, lo que se detonó es, a partir de esta organización que agrega casi una treintena de organismos de distinta índole en todo el mundo, fueron 5 foros regionales que se llevaron a cabo en junio y julio pasados. Junio, julio y agosto pasados.
Okay.
Uno en Europa, uno en África, uno en Asia, uno en la región árabe y uno en América. Con la idea de tener una cumbre global en donde se presentaran no solamente las conclusiones de los distintos foros regionales, sino también que se hiciera un análisis y la definición de una especie de agenda a seguir. Y es que los problemas que estamos viendo son problemas muy similares. No solamente que tienen que ver con...
Sí.
Mira, no solamente, por ejemplo, este grave problema de desafección, de descontento de grandes franjas de las sociedades, de nuestras sociedades, con el funcionamiento de la democracia, que ha sido, gobiernos democráticamente han sido ineficaces para enfrentar los grandes problemas de desigualdad, pobreza, corrupción, impunidad y en muchos casos violencia. Sino que también hay nuevos fenómenos como las fake news, la desinformación, que evidentemente erosiona la democracia. La pandemia de COVID-19 nos obligó a todos a reinventarnos. Pero también hay un nuevo fenómeno que es muy preocupante y que se está difundiendo en el mundo, que es el hostigamiento a las autoridades electorales. Un hostigamiento que se presenta a partir de la descalificación de quienes organizamos las elecciones desde el poder, cosa que es novedosa, o bien las amenazas e incluso denuncias penales, en fin, el hostigamiento a quienes encabezamos los órganos electorales. En tercer lugar, la astringencia o la asfixia presupuestaria. Y finalmente, los intentos de reformas que buscan un control o minar la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Y eso es un fenómeno global. Hasta Boris Johnson el año pasado presentó un intento, claro, de reforma en ese sentido. Entonces, todo esto, digámoslo así, son el objeto de la discusión de estos 3 días que empiezan mañana y que México alberga. El INE va a ser el anfitrión de esta discusión global, lo cual creo es un reconocimiento al liderazgo y al reconocimiento público, digámoslo así, internacional que tiene el propio Instituto Nacional Electoral, y la idea es terminar con una agenda. Es decir, ¿qué vamos a hacer? No nada más hacer un diagnóstico, diagnósticos hay muchos, sabemos que están esos problemas, sino también, entre otras cosas, asumir que esta defensa de los sistemas democráticos, de los sistemas electorales, no pasa solamente por una defensa interna, sino también por una alianza global de las fundaciones, organismos internacionales, incluida la ONU, la OEA, la Fundación Kofi Annan, IDEA Internacional, AIFES, y de los propios organismos regionales y electorales en esa defensa, en ese otro frente, la construcción de ese frente de defensa de la democracia en el plano internacional, ¿no?
Pero a ver, dices que se queda en lo interno, Lorenzo, pero a ver, Y creo que es real. Yo no tengo en este momento en la cabeza países que estén en semáforo rojo respecto al hostigamiento a las autoridades electorales. ¿Qué otros países estarían como México, por ejemplo, en este momento?
Bueno, muchos. Pues te pongo varios ejemplos. Estados Unidos en primer lugar. Hoy las noticias que estamos viendo hoy y que son consecuencia de la irresponsabilidad, lamentablemente poco denunciada. En México prácticamente nadie, lamento decirlo, pero fui el único que condenó el ataque al Capitolio, hablo de autoridades, ¿no? Que se detonó justo desde el 2020, cuando Trump empezó a inventar esta idea de que iba a haber un fraude, y que hoy lleva, es noticia de estos días, muchos seguidores de Trump dicen que en las elecciones de noviembre, si no gana el Partido Republicano, van a contestar las elecciones, los resultados de las elecciones. O Brasil. Brasil es probablemente un caso que ha preocupado a muchísimos. Vamos a elecciones de este domingo que viene en 8. ¿Sí? Y el Tribunal Superior Electoral lleva más de un año de ser objeto de descalificaciones cotidianas de parte del presidente Bolsonaro, que ha acusado incluso a las urnas electrónicas de ser un mecanismo que permite el fraude cuando ha sido un ancla de estabilidad en los últimos 25 años en ese país. O, por ejemplo, en Perú, en donde los titulares desde las elecciones del año pasado, los titulares de los dos órganos electorales han sido objeto incluso de violencia física instigada desde los circuitos políticos e incluso gubernamentales. O República Dominicana, en donde los órganos electorales no tienen presupuesto para cerrar este año. O ya te mencionaba el caso de Inglaterra, en donde Boris Johnson, que ya se fue, presentó una iniciativa que todavía tiene que discutirse para incrementar los controles del Parlamento y por ende del gobierno sobre la Electoral Commission. Es decir, es un fenómeno global. Y sí, México es un ejemplo, es un lugar en donde lamentablemente todas estas expresiones se están presentando y generan mucha alerta. Sí. A nivel internacional.
De hecho, me estaba acordando, Risco, tú y yo que siempre estamos recomendando este podcast del New York Times, que me gusta mucho, el de Daily. Hace 3 o 4 semanas, había un capítulo justamente, y que lo recomendamos mucho, en donde se habla de manera anónima, porque ya ni siquiera quieren dar su nombre, con autoridades electorales de estados, sobre todo del estado de Georgia, que fue uno de los que más insistentes tuvo el expresidente Trump, de que ahí se encontraran los votos que él necesitaba para ganar, y mujeres que decían que era tal el acoso que habían sufrido, incluso amenazas de muerte, que se habían tenido que cambiar de casa en diferentes momentos y que una de ellas literal le había destrozado la vida y que no había podido hacer nada más después de el acoso que había sufrido como autoridad electoral por parte de la gente que le seguían al expresidente Trump. Y en este sentido, Lorenzo, dices, bueno, está el diagnóstico, pero ¿qué hacer?
Claro.
¿Qué es lo que se puede hacer?
Bueno, mira, yo creo que el caso mexicano es un caso también de estudio. Porque a pesar de del nivel de hostigamiento, insisto, en todos estos planos están presentes en nuestro país. La descalificación desde los circuitos gubernamentales, el hostigamiento. Bueno, pues hace un año hubo quien quiso irme a visitar con una turba a mi domicilio amenazando, o fuimos objeto de denuncias penales, que por cierto vale la pena decir, ya se fue el expresidente de la Cámara de Diputados, habrá quien tendrá que hacer un análisis de su gestión, pero pues tuvo el triste privilegio de ser el primer funcionario de alto nivel en romper ese arreglo democrático que representaba no usar la justicia penal o las denuncias penales para tratar de amagar autoridades electorales. Por cierto, Gaby, ya finalmente la Fiscalía archivó esos expedientes de denuncias que no tenían ningún tipo de sentido y que se presentaron en contra de algunos de nosotros por la toma de decisiones en nuestra función. Pero, el caso mexicano es un buen ejemplo y es un caso de análisis. ¿Cómo una autoridad electoral que ha sido objeto de hostigamiento permanentemente, incluso de recortes presupuestales que le han impedido cumplir con sus funciones, tiene los índices de confianza ciudadana que hoy tenemos? Cerca entre el 60 y el 75%. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, primero debe haber una movilización social. Las instituciones no pueden defenderse solas, menos las instituciones electorales, que son instituciones que se deben a la ciudadanía y que necesitan del respaldo de la propia ciudadanía. En segundo lugar, y esa es parte de lo que se va a discutir en estos días, es una agenda común. Es decir, hacer un frente, digamos, internacional para que en donde veamos en el mundo que hay un riesgo para la institucionalidad democrática electoral, pueda haber una enorme presencia internacional de estas agencias, de estos organismos que se han dedicado dedicado a promover y a defender la democracia en muchos lados del mundo. Un ejemplo es justamente el hecho, Gaby, Javier, que a mí me tienen muy orgulloso. Y creo que no es por la persona. Al presidente del INE se le invitó por parte de las autoridades electorales brasileñas a encabezar la misión de observación de las elecciones presidenciales. Y ya hemos estado allí y ya hemos hecho declaraciones diciendo que, pues, lo que es realidad, que en América Latina, pues, el Tribunal Superior Electoral es una institución que ha ganado el respeto de todos nosotros, y además la urna electrónica ha sido una fuente de estabilidad política y gobernabilidad democrática en los últimos 25 años. Es decir, se trata de generar frentes comunes, no dejársela fácil al poder o a los poderes o a los intereses políticos que, con vocación francamente antidemocrática, buscan minar la institucionalidad electoral, pues, para decirlo en pocas palabras.
Está con nosotros Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE. La semana pasada lo escribía el maestro Enrique Quintana en Coordenadas sobre la preocupación de lo que significa la alianza del primor. Y lo escribía en su columna, viene la elección de consejeros electorales. Con el PRI y con Morena, ya le alcanza a Morena para elegir a quienes quiera. Con estos consejeros electorales, ¿te preocupa esto?
Bueno, me preocuparía porque ya la historia nos enseña lo que significa el, déjenme decirlo en términos coloquiales tan frecuentes en nuestros días, el agandalle de alguna mayoría parlamentaria que pase por encima, que nulifique al resto de las fuerzas políticas en la definición de quienes van a ser los árbitros de las elecciones. Vuelvo a insistir, ya nos pasó. A veces la memoria política es muy breve. En el año 2003, a una de las tres principales fuerzas de política se le excluyó del nombramiento de consejeros electorales. Y en 2006, la siguiente elección, tuvimos un grave problema de credibilidad y de descalificación del trabajo de las autoridades electorales. Ojalá en ese contexto, Javier, de cara a la renovación de prácticamente más de la tercera parte del Consejo General, vamos a terminar el 3 de abril nuestro mandato de 9 años, 4 consejeros, incluida la presidencia que ostento, y 3 consejerías más. Y a partir de enero, febrero, tendrá que detonarse los trabajos que pasan por nombrar un comité de selección, un comité técnico de selección, 7 expertos que son nombrados, 2 por la CNDH, que en estos tiempos ha demostrado ser un órgano que ha sido capturado, parece ser, por intereses, no necesariamente los intereses constitucionales, 2 por el INAI y 3 por la propia Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados. Este Comité Técnico de Selección tendrá que examinar, evaluar, entrevistar a los aspirantes y finalmente proponer una quinteta para cada una de las 4 vacantes. Habrá una quinteta para la presidencia, una quinteta y una quinteta para cada una de las 3 consejerías. De entre esos 5, los diputados y diputadas tendrán que generar los consensos y nombrar a 1 para cada cargo con 2/3 partes. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Pues que aprendamos de Mario Delgado. Mario Delgado, cuando fue coordinador de la bancada de Morena, teniendo él y sus aliados los votos para agandallarse el nombramiento de los 4 consejeros que se renovaron en 2020, Mario Delgado dio una sorprendente lección de compromiso democrático, porque siendo presidente de la Juncopo, que es el órgano que coordina, digamos, todo este proceso, privilegió el consenso y la unanimidad desde la emisión de la convocatoria hasta el nombramiento de las 4 consejeras y consejeros. Es decir, de que se puede, claro. A lo mejor habrá quien dirá nunca más algo así, porque nombraron a 4 consejeras y consejeros autónomos e independientes. Ojalá, y en esa decisión, que probablemente para el INE va a ser la decisión, bueno, vienen varias, viene el presupuesto, si hay o no reforma y qué reforma, y finalmente el nombramiento de los consejeros, pero son 3 estaciones de las que va a depender la gobernabilidad democrática, porque es ese consejo el que va a terminar de organizar las elecciones del Estado de México y Coahuila, y luego organizar a partir de septiembre próximo, por cierto, en un año ya estaremos en proceso electoral, la que va a ser la elección más grande y probablemente más compleja de nuestra historia historia democrática, la de 2024, con un padrón inédito de, estimamos, cerca de 97 millones de electores y el número de cargos públicos por resolverse, por designarse en las urnas, más grande de nuestra historia. Entonces, ojalá, y haya altitud de miras, y pues no prevalezca pues el sectarismo y los intereses de parte. Porque cuando eso ocurre, la historia nos enseña, se crea un problema en donde no lo hay.
Sí. Bueno, pues ojalá esto lo estén escuchando quienes lo tengan que escuchar. Lorenzo.
Afortunadamente, Mario Delgado es presidente de Morena. Entonces, yo espero que esa vocación democrática de hace un par de años prevalezca.
Ahorita
y
les
sea...
mandamos el audio, no te preocupes. Ahorita les...
bueno.
Por WhatsApp.
Ahorita les mandamos el audio para que lo escuchen. Oye, Lorenzo.
No, pero de verdad lo digo con reconocimiento, Gaby, ¿eh? No, porque tenía todo para no hacerlo.
Bueno, se le ha reconocido a Mario Delgado cosas que hacía, pero que ha dejado de hacer. Por eso creo que es importante
recordarlo.
Simplemente bueno, recordarlo.
Yo confío en el compromiso democrático de Mario, lo digo de verdad.
A ver, rápidamente, mencionabas bueno, el tema del presupuesto, que ha sido también ya en los últimos años un asunto, pero también lo de la reforma. ¿Cómo estás viendo también esa discusión? El tema de la reforma electoral que se puso ya sobre la mesa.
Pues mira, terminaron ya los foros abiertos, fueron foros muy interesantes. Celebro la civilidad y la urbanidad, digámoslo así, con la que se condujeron esos espacios. Obviamente, pues ocurrió lo que ocurre. Pues en un país plural se escucharon múltiples voces, distintas posturas. Hubo quienes defendían la postura, la iniciativa de la presidencia. Hubo quienes presentaron algunas críticas. Hubo quienes pusieron temas adicionales sobre la mesa para que sean analizadas por las y los legisladores. Mira, yo te diría, Gaby, que hacer una reforma requiere de tres cosas fundamentalmente. A ver, primero, si no hay reforma, no nos va a pasar nada, ¿eh? Uh-huh. Tenemos un sistema electoral y reglas que nos van a permitir, si no se logran los consensos necesarios, ir al 2024 sin mayores problemas y una vez más se va a recrear la democracia de manera ordenada, técnicamente impecable, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Segundo, no es indispensable. Pues dicho eso, siempre será pertinente una reforma si sirve para mejorar lo que tenemos. Uh-huh. Pero yo digo que esto requiere, para que sea pertinente, requiere tres condiciones. Primera, que se logre por un consenso amplísimo o por la unanimidad de ser posible, porque si no, el día de mañana las reglas van a ser un problema. Sí. Habrá quien, habiendo sido excluido, dirá que el problema está en las reglas. Segundo, que sean para mejorar lo que tenemos, no para dar marcha atrás. Este personaje, Sergio Gutiérrez, en el año pasado declaró, y está ahí el testigo, no estoy inventando nada, que como habían cambiado ya las cosas, era tiempo de que la organización de las elecciones volviera a la Secretaría de Gobernación. ¿De veras? Pues de ahí venimos, digo yo. Y tercera condición, pues que sea una reforma hecha con inteligencia, con datos, con información, con la cabeza, no con el estómago, porque si es una reforma hecha para cobrarse rencores o qué sé yo, pues vamos a tener problemas. Dicho eso, pues no sé si sea el momento más pertinente, porque sería la primera reforma de los últimos 25 años de proceder que se va a poner a prueba en una elección presidencial. La reforma de 1996 se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La reforma de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. La reforma de 2014, la última, se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. No sé si sea el mejor laboratorio para poner a prueba nuevas reglas, eventualmente nuevas instituciones, una elección como la del 24. Pero si esa reforma es producto, repito, del consenso y mejora los problemas que sin lugar a dudas tiene nuestro sistema electoral, pues bienvenida, ¿no? Pero pues no sé si el mejor contexto en donde a la mitad del Congreso se le denunció como traidores a la patria porque no votaron como la mayoría quiso, pues sea el mejor escenario para procesarla. Ojalá y prevalezca mucha altitud de miras, insisto, porque nos jugamos muchísimo, ¿no?
Bueno, dices el foro se lleva a cabo mañana, entonces, ¿se puede seguir?
Sí, por supuesto, en las plataformas del INE, en las redes digitales del INE, se va a seguir en el canal de YouTube del INE, va a empezar temprano porque como es un foro global, tenemos los usos horarios de los 5 continentes.
¿Qué es temprano? Disculpe,
empezaremos mañana, sí, perdón, bueno, no, bueno, pero a ver, tarde para ustedes.
No,
empieza a las 8:30 a.m. y terminará, bueno, pues, o sea, eso nos da tiempo de eso nos da tiempo de haberlos escuchado a ustedes un par de horas antes de que arranque.
Con luz. Imagínate, ya inicia con luz.
Exactamente. Bueno, las primeras 2 horas y media podremos escucharlos. Después, después no quiero quitarles audiencia, pero podemos hacer una pausa y pasarnos al foro.
Ahí estamos de teloneros.
Bueno, sí, bueno, oye, de lujo, teloneros de lujo.
8:30 de la mañana y se puede seguir entonces a través de las plataformas.
De INETV en YouTube o bien en las distintas plataformas de las redes sociales del propio instituto.
No es que andemos sopiloteando, ya sabes que no son tiempos de sopilotear, pero ¿ya pensaste en tu futuro a corto y mediano plazo?
Sin lugar a dudas, el 4 de abril, aunque será Semana Santa, pero en la UNAM vamos de vacaciones, si no me equivoco, hasta el Jueves Santo, estaré ya en mi cubículo, de hecho ya lo estoy acondicionando, y por cierto, la respuesta es no, porque anda quien anda ya diciendo que si la rectoría y qué sé yo. Yo entiendo que haya gente que no puede vivir sin cargos públicos, no es mi caso. Volveré a la academia, seguiré haciendo política en el mejor de los sentidos, no partidista, y opinando y defendiendo la democracia desde las trincheras, desde las nuevas trincheras, en las que, por cierto, no son nuevas para mí, porque son las mismas a las que antes de tomar este cargo tenía, y a ver si me siguen invitando cuando ya no tenga un cargo de relevancia. Pero bueno, ya dejé ahí el gancho lanzado.
Pero va a ser más temprano.
No te preocupes.
Vamos a abrir contigo.
El que madruga, ¿cómo era? El que madruga, de acuerdo, ya está.
El que madruga, Dios lo arruga, ¿eh? Porque
exactamente,
no
estoy de acuerdo.
Ayuda,
estoy de acuerdo con eso.
En fin, ahorita compartimos toda la información de este foro que arranca el día de mañana. Gracias, Lorenzo, por venir a cabina, de verdad.
Gaby, Javier, un placer estar con ustedes.
Estaremos muy atentos a este foro. Nosotros nos vamos al corte y regresamos con la agenda que nos prepara Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? La agenda semanal en economía y finanzas y después, por supuesto, deportes. Y no, no vamos a hablar de los Pumas. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento se presenta afluencia alta en las líneas 3, 8 y 9. El intervalo de paso entre trenes es de aproximadamente 8 minutos. Permite libre cierre de puertas y solo acciona la palanca de emergencia en caso de ser necesario. El resto de las líneas opera con afluencia de alta moderada con avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones. Mantente informado del estado del servicio en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evita el exceso.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En Café Golden Hills, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en Café Golden Hills te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 22.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Por el campo yo respondo, por mis tierras, por mi gente.
Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
Contamos en el INEGI, contamos por México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Kayuku, Café Tacuba, Caifanes, María Katsaraba y muchos más. Sé parte de esta historia. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los shampoos Caprice u Optims. Y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿Doble?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Sí es radio.
Es W. Surca los aires.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Dinero para vacunas termina en Tren Maya.
Reforma.
Ganan morenistas con obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Milenio.
Unión Tepito y Cártel Jalisco ya operan juntos en el Estado de México.
Excelsior.
Municipios y estados ganan en presupuesto.
La Jornada.
Ínfimo gasto de Estados Unidos en lucha antidroga.
El Financiero.
Ganan estados del norte con el nearshoring, afirma Banxico.
El Economista.
Utilidad de Afores en agosto cayó 69% anual en términos reales.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 19 al 23 de septiembre?
Tras el puente patrio,
el martes 20 de septiembre, el INEGI publicará el indicador oportuno de la actividad económica de agosto. Con los datos positivos de la actividad industrial en julio, que mostró una expansión mensual de 0.4%, esperamos que la actividad en agosto muestre un crecimiento modesto, pero positivo, dado que sabemos que en agosto hubo un registro histórico de puestos de trabajo en el INS. Por la tarde del martes, conoceremos los pronósticos más recientes sobre inflación con la encuesta Citibanamex. Nuestro escenario optimista es que no haya ya cambios en lo que esperan los especialistas, puesto que la última encuesta estimaba que la inflación de cierre de este año sería de 8.2% anual. El miércoles 21 de septiembre,
México, ¿cómo vamos? Actualizará el semáforo económico de inversión con información al segundo trimestre del año. La meta es que la inversión represente por lo menos el 24% del PIB para que sea un motor de crecimiento económico y generación de empleos de calidad. Con datos al primer trimestre de este año, el semáforo se encuentra en amarillo, ya que la inversión solo representa 20.6% del PIB, siendo la inversión privada la que mayor peso tiene. Para crecer, México necesita más inversión. Para ello, necesitamos reglas del juego claras, que se respeten las leyes y que se respeten los canales institucionales para la resolución de conflictos. Solo así podremos aprovechar el famoso nearshoring para que las empresas de Asia que están buscando reubicarse cerca de Estados Unidos lo hagan en México. Más tarde, la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de México en Estados Unidos, dará su antepenúltimo anuncio de política monetaria del año. Esperamos otro incremento de al menos 75 puntos base tras darse a conocer que la inflación al consumidor de agosto fue de 8.3%. El jueves 22 de septiembre actualizaremos el semáforo de inflación con los datos de la primera quincena de septiembre. México, ¿cómo vamos? Publicará en redes todo lo que tienes que saber sobre inflación. ¿Qué subió? ¿Qué bajó? ¿Cómo nos afecta? O si ya te suscribiste al boletín, lo tendrás en tu correo temprano por la mañana. A pesar de que no somos optimistas, en especial con los índices de precios de alimentos que están cercanos al 15% anual, esperamos que nuestras legisladoras sí pongan énfasis en el tema, sobre todo en la discusión presupuestal. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos? Les deseo un extraordinario inicio de semana.
Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Será penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, ¿cómo están? Buenos días, Gaby, buenos días.
Hola, Francisco Javier González. Espero que no te pongas necio con algunos temas.
No, voy a hablar de Cruz Azul, de Pumas, nada.
A ver, querido Francisco, ¿qué traes entre manos para el día de hoy?
Oye, qué buen fin de semana.
Sí, ¿verdad?
Trepidante, trepidante. Sí,
pues yo diría que sobre todo atascado de información, ¿no?
Había de información, cosas, ¿eh? De gente. Oye, de entrada en el Estadio Azteca el sábado en la noche, tuve ocasión de estar ahí. Qué alegría, ¿no? Que un partido de fútbol te produzca todo eso. Y que además...
¿Pero que había mucha gente?
Había mucha gente, estaba lleno el Estadio Azteca desde
¿Y muy les temprano. Llovió? Es que no estuve muy enterada. ¿Les llovió?
Llovió en algún momento,
pero no tan grave.
Pero okay. Nada como lo de ayer en CEU, sí,
no.
Nada.
No, lo de ayer parecía waterpolo, la verdad.
No, que o sea, sí. Te afecta el partido y un montón de cosas.
Pero a ver, empecemos con el América Chivas.
Empecemos con
y
el
tanta
América
polémica
Chivas.
Alrededor del América Chivas. ¿Qué pasó, mi querido Francisco?
Pues a ver, a mí lo que me parece que pasó es que el América fue mejor que el Guadalajara.
Okay.
Y que se pone en ventaja muy temprano en el partido. A Chivas le cuesta mucho trabajo remontar diferencias cuando pues, evidentemente estaba con el marcador, y tiene sus reacciones. Yo creo que Chivas finalmente tiene tres o cuatro bravuconadas en el partido y va al frente y tal, pero no es consistente, no es constante, y América sí lo fue. Hay una jugada de un remate en el que Memo Ochoa parecería que sacó la pelota de adentro. Pues sí, pero quién sabe. Si no hay una toma que lo haga evidente, fehaciente, irreprochable, no se puede dar por...
¿Pero por qué? ¿No entendí? ¿Qué fue lo que pasó?
Hay un remate, Gaby, que Memo Ochoa le da un manotazo. Ajá. Cuando aparentemente por aire la pelota había entrado a la portería, había traspasado la línea de gol.
Ok.
Pero no hay una toma, de repente se utiliza una de las tomas, sí, que es la más cercana, que es una toma como viendo a Memo Ochoa desde abajo hacia arriba.
Okay.
No puedes tomar la dimensión ni es el ángulo correcto para decir esta pelota atravesó la línea de gol. Yo creo que no la atravesó, pero mientras no tengamos el ojo de halcón, que no lo vamos a tener porque es carisísimo para cualquier liga del mundo, pues nos vamos a quedar con esas dudas, pues sí, porque jugadas de esas al año se dan tres, si acaso, uh-huh, si nos va mal. Entonces es mucha inversión para una cuestión así. Chivas, por supuesto, se queja, y lo entiendo perfectamente, tienen su derecho a decir, es que esa jugada, pues sí, pero todas las que falló en América y las atajadas del Guacho, que estuvo muy bien recuperando su nivel después del partido anterior, en que tuvo dos errores importantes, contribuyeron a dar un buen partido con un buen cierre. América iba 1-0, 2-0, luego Chivas acorta 2-1, y así termina el partido con Guadalajara, pues va más o menos insistiendo, pero perdiendo la cabeza. Pasa con el Nene Beltrán, que al final del partido va, quién sabe cuántas cosas le dice al árbitro, lo expulsan, ahora Chivas va contra Cruz Azul. Dices, está bien la calentura, pero son profesionales, no deben dejarse llevar por ese momento. Sí, entonces, conclusión, pues América para mí jugó mejor y mereció el triunfo, esa es la verdad, para mí.
Es terrible, pero desafortunadamente sí. O sea, desafortunadamente sí. A ver, y después de las repeticiones, por lo menos, de verdad, por lo menos lo que yo vi es que no fue gol. O sea, sinceramente.
Yo vi tres o cuatro
tomas en las cuales, bueno, al inicio hay una que está como muy pegada en la que parece gol, pero en realidad en las otras cuatro o cinco, pues es contundente que no cruza todo el balón. Es lo que yo creo.
Exacto.
De eso a que convenza a las Chivas de que no fue. Pero bueno, pues estuvo bueno el partido, la verdad, y se agradece. Bueno, creo que habíamos caído, Francisco Javier, como en este tema también de clásicos bastante aburridos desde hace mucho tiempo, como que no había esa expectativa, no tenía mucho tiempo que tampoco venían jugando tan bien los equipos grandes, y creo que, vaya, se va retomando ahí la pasión, mi querido Francisco, en los grandes partidos. Y creo
se va retomando un buen nivel,
sí,
indudablemente.
Sí, sí.
Ahora, no hace tanto tiempo, Risco, mira, si te acuerdas, en plena pandemia, pues que seguimos dentro del mismo asunto, vimos los dos chicotazos de Chivas para ganarle al América en la cancha del Estadio Azteca. Hubo ciertamente después dos partidos de 0-0, dos, nada más. Y sí, pueden ser partidos de repente muy cerrados, pero aquí yo vi dos equipos que sí tratan de ganar, que echan al equipo adelante. De hecho, defender no es su mejor arma, lo más poderoso que tienen es justamente la ofensiva, y cumplieron. Oye, con un Estadio Azteca, yo hace rato no iba al Estadio Azteca a transmitir ni a visitarlo. ¿Qué experiencia es lo del Estadio Azteca? Sí. Con su música, sus luces, qué maravilla, ¿eh?
No, qué padre.
Qué maravilla. Qué padre.
Y bueno, sí, y el otro, pues sí, también el Cruz Azul Pumas, digo, que termina ganando.
Yo no lo
Cruz
vi,
Azul.
¿Cómo estuvo, eh?
¿Qué tal estuvo?
Pues estuvo, mira, el primer tiempo empieza Pumas, a todo mecate, se va al frente, tiene dos jugadas importantes de aproximación. Después Cruz Azul equilibra el partido y se va al descanso con ventaja de 2-0. Uh-huh. Dices, no, pues ya sucedió, ¿no? Pero en el segundo tiempo sí que ocurrió lo que otras veces en los Pumas Cruz Azul, que Cruz Azul desaparece y Pumas se le va encima, pero le alcanza para meter únicamente un gol y otro casi al final, pero con un fuera de lugar del hombre que mete el servicio a gol, que remata Dineno y mete la portería, y que el VAR anula con toda justicia. ¿Qué es esto para Pumas? Bueno, pues es, digamos que le queda una última llamaditita en los próximos dos partidos que le tocan. Sí. Ya la tienen muy difícil, solo hay dos equipos peores que Pumas en la campaña.
Sí. Sí.
Y yo creo que ya quedó.
Gaby bien decepcionada. No,
y Cruz Azul al revés, Cruz Azul hizo bien.
Digo, pues hay que ser realistas en la vida, o sea, Pumas está en el lugar 16, abajo solo está Atlas y Gallos.
Exacto.
O sea, lo veo difícil, la verdad.
Maldita
sí,
realidad.
Sí. Maldita Gabriela realidad.
Yo no vengo
a engañarme.
A nadie.
De eso te veniste a encontrar.
Oye, ¿y el Canelo qué? ¿Cómo lo viste? Oye, la verdad es que no durmió, por lo visto, Francisco Javier González, ni descansó.
No,
un segundo.
Salí de la Azteca, que echó la raya para llegar a ver al Canelo, ¿no?
¿Y qué tal estuvo?
Estuvo de la trilogía de peleas que ha tenido con Golovkin, es la menos memorable, ¿no? Claro. El Canelo empieza dominando.
Me encanta, la menos memorable.
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
lo
sí.
Voy a empezar a aplicar. Es, mira, tu desempeño esta vez fue el menos memorable.
O sea, es distinto que para olvidarla. No, tampoco, exacto, tampoco. No, tuvo sus buenos momentos. Uh-huh. Con un Golovkin de 40 años, pues al que ya se le nota que no tiene la misma agilidad, sigue siendo muy fuerte, muy valiente. Y a mí me parece que Golovkin se fue administrando y eso hizo que Canelo fuera dominando la puntuación las puntuaciones en la tarjeta. Y los últimos tres o cuatro episodios ya fueron de Golovkin reaccionando y metiéndole las manos al Canelo, que salió, no Canelo, salió colorado del ring por los golpes que iba recibiendo en el rostro y en todos lados. Al final gana Canelo por decisión, creo que gana bien el combate. Se embolsa sus 64 milloncejos de dólares, que no son malos para una noche en Las Vegas.
No.
Y ahora se va a operar la muñeca izquierda porque tiene un problema de cartílago que le va a dejar fuera, ya, pues fácilmente, hasta septiembre del año que viene seguramente no va a poder pelear.
Bueno, qué duro quedarse sin trabajo. ¿Sí llegará la quincena? O sea, habría que hacer una vaquita, mi querido Francisco, para apoyar al Canelo, porque tanto tiempo en actividad debe ser complicado. Entonces, entonces bueno, pues ojalá la libre. Ojalá la libre, pero lo Canelo. Veo.
Está bien. Ojalá, y si no, le mandamos una lanita.
También tiene sus gastos fuertes.
Exacto. Oye, y rápidamente, para que luego no nos digan, no hablaron del fútbol americano. ¿Qué destacar?
Ay, lo de los Delfines de Miami. Tienen un coreback que fue la sensación el día de ayer. Imagínate que los Delfines tenían una desventaja de 21 puntos frente a Baltimore y terminan ganando 42 puntos a 38. En el último cuarto empieza a anotar sucesivamente. Tiene 6 pases de anotación Tua Tagovailoa, hasta difícil es el nombre de pronunciar. Que bate un récord de yardas en un partido para los Delfines de Miami, que bastante tristones han pasado varios años. No es consuelo para quien le vaya a equipos que no vayan a calificar a la liguilla. No lo digo por eso. Pero bueno, la paciencia recompensa a fin de cuentas. Entonces, Delfines gana 42-38. Los Acereros pierden su partido en casa. ¿Qué más te digo? Pues, por ejemplo, que... 17-14 pierde con Nueva Inglaterra Acereros, nuestro equipo de toda la vida, Gaby.
Sí, claro.
Y que San Francisco le gana a Seattle 27-7. Bueno. Lo más destacado por ahí de la NFL. Y en el béisbol, la Serie del Rey se va al séptimo partido. A 7 partidos se van.
Está buena. La verdad, el béisbol está en su momento. Ya, como no están los Diablos, ya el productor ni nos pela.
¿Pero por qué es la Serie del Rey?
Pues así se llama, es la serie final del
sí,
deporte.
Sí, ya sé que es el de la zona sur y la zona... Pero pregunto por qué se llama la serie del Rey.
En honor a Vicente Fernández. Esto no lo sabes, pero es por Vicente Fernández, mi querida Gaby.
O sea, el Rey Carlos III.
No, esperemos que no. Pero sí, por okay. Según yo, por Vicente Fernández, está mi querido bien, Francisco. Así que todo
es
resuelto. Exactamente.
Bueno, pues ahí ya mañana nos contarás de otras cosillas ahí del fútbol. Te mandamos un abrazo, querido Francisco. Bonito lunes.
Bienvenida, Gaby.
Gracias,
Risco. Hasta mañana. Buen día.
Hasta mañana. Y por aquí nos dicen, ya hablaron de Andrea Martínez, sí, que debutó en el fútbol americano aquí con nosotros. Lo platicaba Geo González hoy tempranito, incluso con algunos audios también por ahí. Así que, bueno, dice Ixchel Cisneros que ella sí quiere seguir engañada y quiere pensar que tenemos esperanza. Los Pumas, Ixchel, no hay manera. O sea, de verdad, no hay manera. No quiero ser yo la que siga rompiéndonos nuestros respectivos corazones, pero están en el lugar número 16. A ver, ¿qué tendría que suceder para que los Pumas llegaran al repechaje?
Contratar al Manchester City y que viniera a jugar. Está complicado, pero denle tiempo a Dani Alves, denle tiempo.
Sí, pues como cuánto más.
Gaby, denle tiempo a Dani Alves. Van a ver que el próximo año campeones.
Oigan, otra vez un bonito día en donde solo hemos podido poner una canción, pero bueno, ni modo, así las cosas. Vámonos al corte.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar... En Así las Cosas.
Del plan de paz mundial propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conversaremos con el internacionalista Mauricio Meshulam.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice u Optims. Y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Fíjese, esta mañana la autopista México-Querétaro le informó que continúan reportando bancos de niebla en diferentes tramos y un percance automovilístico a la altura del kilómetro 65, lo que detiene de circulación parcialmente con dirección hacia la Ciudad de México, de acuerdo a información de la Guardia Nacional y Capufe. Por otra parte, sí se desplaza en este momento, por lo que es periférico, a la altura de lo que es el Campo Marte, pero con dirección al viaducto, es decir, sur. Ahí hay una circulación lenta en carriles centrales, hay un alcance entre 8 vehículos, no hay lesionados, pero complica la circulación para quien viene procedente desde la zona de Naucada, Panamá, conflicto en dirección hacia la zona sur. Aquí la alternativa Río San Joaquín para desplazarse a mejor velocidad o bien entrar por Polanco a través de Presidente Masaryk. El reporte sigo pendiente.
La voz de la historia. W Radio. Inmortales con Jaime Almeida. XEW.
Amigos, continuamos en Inmortales de la XEW con un reencuentro con canciones valiosas surgidas de aquí, de esta emisora, y que han llegado al corazón de México y de América Latina.
Especial WFM por la muerte de Jaime Almeida, 2015.
WFM al aire en cadena nacional y el día de hoy con un especial del recientemente desaparecido periodista, locutor de radio y comunicador Jaime Almeida.
W Radio, 92 años. La voz de la historia. Si es radio, es W.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 62 días arranca el Mundial de Fútbol.